Iniciamos con la presentación de Daisy Margarita Tobar Hernández y Olivia Tena Guerrero de la Universidad Nacional Autónoma de México, que van a presentar este texto de transformaciones o mutaciones, preceptos patriarcales de la condición masculina en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla.
Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, comentarles que en este caso la doctora Olivia Tena está también presente y vamos a hacer la ponencia entre las dos, solo que por los espacios ella pasa al final. Ok, entonces la siguiente, por favor. El objetivo de esta investigación fue explorar si existían algunas transformaciones en las masculinidades a partir del proceso organizativo de mujeres de una organización que se llama Masehual Siwame, Moseñol Chicahuani, que está en la Sierra Norte de Puebla. Es una organización de mujeres nahuas que son artesanas y que actualmente tienen un hotel ecoturístico. Ellas iniciaron desde hace 30 años en la lucha por tener una vida digna y en su camino fueron incorporando una perspectiva de género. Nosotras quisimos adecuar la palabra de condición de género masculina por ser una categoría que representa de alguna forma con una fuerza política y ética desde el feminismo lo que se le ha denominado masculinidades. Ok, entonces nosotros partimos para cumplir este objetivo de tres grandes hilos teóricos o herramientas teóricos metodológicas. Por una parte, partimos de los estudios feministas, porque consideramos entonces que los estudios de las masculinidades o de la masculinidad sobre varones tiene que tener un posicionamiento político y ético hacia la transformación social, ¿no? Y en detrimento de la opresión que hemos vivido hasta ahora las mujeres y todo lo considerado como femenino, ¿no? También partimos de los estudios descoloniales, porque se trata de una comunidad indígena que ha tenido en el devenir histórico un posicionamiento, o bueno, los han colocado en un lugar de desigualdad social a partir del proceso de colonialidad. Y por último, también partimos de los estudios sobre varones, los estudios de las masculinidades, para poder conocer cómo se da la configuración del ser hombre en un contexto social y cultural en específico, ¿no? Desde esta postura relacional. Y bueno, en esta intersección, como bien lo decía nuestro presentador, es muy difícil encontrar estudios que se hayan hecho con estas perspectivas. Y o sea, son muy pocos, ¿no? O sea, podemos encontrar el referente de estudios que se han hecho con poblaciones indígenas en varones, pero la perspectiva es una perspectiva muy colonialista. La siguiente, por favor. Nosotros partimos de que la condición de género masculina es una condición que se basa en preceptos patriarcales, ¿no? De los que se van derivando de este sistema de dominación que oprime entonces a las mujeres y lo femenino, pero nosotros retomamos de Marcela Lagarde, de Kate Millett y de todas las teóricas que hablan del patriarcado, que existen cuatro, nosotros le llamamos nodos patriarcales, cuatro nodos patriarcales de los cuales se van desprendiendo diversos preceptos que se traducen en normas y que configuran entonces la masculinidad o la condición de género masculina. Estos cuatro nodos patriarcales es el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que Marcela Lagarde lo sitúa como el nodo central, ¿no? Nosotros lo estamos poniendo como un nodo importante del cual se desprenden los otros nodos patriarcales, pero ella lo puntualiza como si es el núcleo, ¿no? Derivado de este control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, encontramos al nodo de la división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, me regreso un poco. En el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres se desprende ciertos preceptos patriarcales del ser hombre como una sexualidad masculina enajenante, donde ve el cuerpo de las mujeres y la sexualidad como seres y cuerpos para otros, ¿no? O sea, seres para la maternidad o como objetos sexuales o de diversas formas, pero nunca como seres para sí mismas. Ahora, del nodo de división sexual del trabajo, se desprende los preceptos patriarcales del ser hombre, como ser proveedor económico, tener un trabajo público remunerado, etcétera. Y del nodo propiedad, poder político y económico se desprende el apropiarse y expropiar los recursos materiales y simbólicos de las mujeres, ¿no? Apropiarse de los recursos materiales, como por ejemplo puede ser los territorios, ¿no? Hay un muy bajo porcentaje a nivel mundial de mujeres propietarias de terrenos, de casas, de propiedades, y también de las ideas, de la creatividad de las mujeres, ¿no? O sea, siempre hay una, hasta en la ciencia, hay una sobrerepresentación de la mirada androcéntrica de hombres, ¿no? Bueno, y como cuarto nodo, y yo lo pongo un poco separado, aunque quisiera que hagan el ejercicio, no encontré cómo representarlo, como la violencia orbitando todos estos sistema para mantenerlo en un status quo, ¿no? La violencia como una forma de reafirmar la posición de dominación, pero también como para reprender cualquier intento de hacer un cambio. Nosotros entonces decimos que una oportunidad o una forma de poder… Y para poder mantener el status quo en torno a el sistema de dominación, los hombres han ido pactando, ¿no? Se han hecho pactos interclasistas, es decir, el sueldo, ya nos decía Hartman, sobre el sueldo, que es la forma en que pacta la clase obrera con la clase capitalista en los años 80 que ella escribía ese texto. Pactos interétnicos y pactos interraciales, es decir, se han hecho pactos en diferentes grupos de hombres para mantener este sistema de dominación y opresión sobre las mujeres, pero hay una esperanza de poder desanudar esta dominación, y esto ha sido a partir de las luchas y movimientos feministas, pero luchas y movimientos de mujeres en general, ¿no? Que han avanzado en términos de derechos para las mujeres, ¿no? Y luchas de mujeres organizadas en comunidades indígenas que en su camino van trastocando este sistema de dominación y van ganando terreno. La que sigue, por favor. Bueno, entonces nosotros propusimos una metodología de investigación feminista, participaron investigadores internos, externas y teóricas feministas. Nosotros le llamamos coteorización porque no son sujetos ni sujetas de investigación, son personas que construyen la teoría de una forma horizontal con nosotras. Entonces, las investigadoras o investigadores internos fueron 11 mujeres de la organización, 13 familiares hombres de ellas y un hombre exdirigente de la Asociación Masculina de Apoyo y Capacitación, que se llama AMAC AC, que está ahí mismo en Cuetzalan, Puebla. Como investigadoras externas está la doctora Olivia y una servidora que pertenecemos al programa de investigación feminista del CEICH en la UNAM, y pues retomamos a teóricas feministas para ir tejiendo este proceso de coteorización. Las técnicas que utilizamos para la construcción del conocimiento entonces fueron el diario de campo, entrevistas individuales y también discusiones grupales, en donde en las discusiones grupales se regresó con las categorías y subcategorías identificadas, y se le pidieron a las personas que ellos fueran quienes hicieran la interpretación y la distribución de las categorías por cada uno de los nodos que ya comenté. Y la técnica de análisis fue, hicimos la adaptación del análisis de contenido cualitativo bajo una perspectiva feminista. La que sigue, por favor. Y esto fue lo que encontramos. Traje un ejemplo de cada uno de los nodos de un testimonio que representa si, y cuestiona si realmente son transformaciones o estamos hablando de mutaciones nada más. En el nodo del cuerpo y la sexualidad se encontraba el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que ustedes van a ver que son nodos interdependientes, es decir, la línea que divide es solamente para fines de análisis, sin embargo, se traspasa, ¿no? Hay, por ejemplo, en el control del cuerpo de la sexualidad, muchas de las compañeras que nos ayudaron a coteorizar ponían muchas cosas de sexualidad, el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres como un acto de violencia, ¿no? Entonces, lo veamos más bien movible. Entonces, aquí hay un ideal en el imaginario de los habitantes de la comunidad en Cuetzalan, en Sinacapan, de que se deben de casar siempre y cuando las mujeres sean pedidas, ¿no? Los hombres van a pedir a las mujeres. Sí se da el hecho de que se casen sin que haya este proceso, pero hay un ideal en el imaginario social de que ese sea el proceso. Entonces, antes se les imponía casarse con las personas. Ellos no conocían para nada con quién se iban a casar, sino hasta el día de la boda, ¿no? Ahora Enedina nos dice, ella dice que ya cambió y que ella le avisó a sus papás y que les dijo, yo les dije antes que ya tenía visto con quién casarme. Se realizaron 3 visitas, es decir, antes no había una posibilidad de decisión y entonces había un intercambio de un pacto entre los padres y el esposo, porque entonces el hombre era el propietario, ¿no? Era el que iba a dar la dote del cuerpo de las mujeres. Ahora ellas eligen con quién casarse, pero aún así hay una vigilancia sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Entonces, la dominación masculina sigue imperando en cuanto a que ellos son los sujetos de la sexualidad y las mujeres continuamos siendo objetos para, ¿no? En cuanto a la división sexual del trabajo, entonces aquí de construir un poco que no hay espacios públicos y privados, sino hay trabajos que se hacen mujeres y hombres en espacios públicos y privados. Lo que sucede es que hay una invisibilización y una devaluación del trabajo que hacen las mujeres en espacios públicos. Entonces, dice, las mujeres también colaboran, ¿no? Empezando por ahí. Sí van a dar de comer, o sea, hay una tarea de reproducción social en un espacio público. Pero cuando hacen un trabajo considerado como productivo, dice, echarle fertilizante a la milpa, pues también en eso ayudan las mujeres, ¿no? Entonces, es visto como un trabajo complementario, no como un verdadero trabajo. Entonces, el verdadero trabajo lo hacen los hombres y lo hacen en un espacio público. ¿Por qué? Esto se liga, entonces, al siguiente, que es propiedad de poder político y económico, que dice, el mismo coteorizador nos dice, pues ella trabajaba más eso, refiriéndose a las artesanías. Empecé a ayudarle, pero poco, ¿no? Y entonces él hace una apropiación del trabajo de ella, o sea, él comenzó a aprender con ella las artesanías, dice, y ahora aprende muchas cosas también. Ahorita trabajo totalmente diferente a lo que hacíamos antes, te hago diseños y todo. Es decir, mientras él está aprendiendo artesanías, ella termina siendo la que es su aprendiz. Es decir, otra vez hay una apropiación del trabajo y la creatividad del trabajo de las mujeres, y entonces, si se dan cuenta, esta vuelta. Y por último, hay una transformación en cuanto a la violencia también, y dice, bueno, ya no hay tanta violencia, porque además es una organización donde las mujeres han tenido varios talleres en cuanto a los derechos, pero también hay una Casa de la Mujer Indígena que ellas fueron una de las grandes iniciadoras, y entonces ellas ya han transformado, ¿no? Algunos preceptos. Y dice, bueno, que ahora ya no la maltrata, dice, yo ya estoy valorando todo en mí, mi pensamiento, mi forma de hablar, mi forma de trabajar, mi cuerpo. Me valora a mí misma, dice, me dice cosas, y aunque me diga, ahorita ya, como si fuera, yo ya no escucho. Es decir, hay una transformación de la violencia, de una violencia física a una violencia más emocional, a una violencia más sutil, ¿no? A violencias que siguen persistiendo, y entonces, para contrarrestarlo, está este discurso de derechos de las mujeres. Finalmente, traje un fragmento del exdirigente de la MAC, que es médico, profesor, es casado y es mestizo, y dice, necesitamos como hombres asumirnos diferentes, y que lo difícil es renunciar a un montón de cosas, no es fácil renunciar a tus privilegios. Entonces, aquí la dificultad, entonces, de poder hacer una transformación y que entonces se vayan dando mutaciones hacia dentro de la comunidad.
Yo ni me acerco desde aquí para no perder nuestro minuto que nos queda. ¿Así? Así está bien, ok. Sí, bueno, esta es la última lámina que Margarita y yo preparamos, como una síntesis que más bien pretende problematizar lo que acaba de mostrar Margarita, y de ahí nos salen como surgirían líneas de discusión. Por un lado, hablar de propuestas para la agenda política de los hombres es lo primero que tratamos de problematizar, en el sentido de si lo conveniente sería hablar, yo sé que ayer tuvieron una reunión que no pude llegar, me hubiera encantado, de si es correcto o sería conveniente, más que correcto, hablar de una agenda política de los hombres o para los hombres, en el sentido de que la agenda política de los hombres, por supuesto, se entiende que los hombres son quienes le dan contenido e implementan esa agenda, que también va dirigida para la transformación de los hombres, y entonces, desde este punto de vista que Margarita ya planteó, que estamos pensando la importancia de una agenda feminista conjunta con el trabajo de la condición, sobre la condición masculina, quizás muchas mujeres quedan excluidas de esta agenda de los hombres. Por otro lado, proponemos un programa feminista en entornos situados como el que aquí se expuso, ¿no? Como muy delimitados, muy precisos los entornos, para transformación de preceptos patriarcales, de prácticas de hombres y de masculinidad simbólica, y para transformar los distintos nodos y preceptos patriarcales de manera integral. Y como propuesta de manera sintética, después ya si les surge el interés lo podemos comentar más, estamos proponiendo una agenda feminista de desapropiación patriarcal para los varones. Esto quiere decir que dentro de todos estos nodos que Margarita acaba de platicar, que estuvimos explorando, algo que encontramos común, así como yo creo que le podemos llamar como un nodo nuclear, ¿no? Es esta sensación de apropiación, ¿no? Esto que está simbolizando la apropiación de los hombres del cuerpo de las mujeres, del trabajo de las mujeres, del tiempo de las mujeres, del espacio de las mujeres, con su consiguiente opresión hacia ellas y también con su consiguiente limitación en cualquier cuestión que tenga que ver con su libertad y autonomía. Entonces estamos pensando en diseñar, en pensar juntas y juntos una agenda feminista que implementemos mujeres y hombres, ¿sí? para la desapropiación patriarcal de los varones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a darle el turno a Javier Flores. No hay, la siguiente persona no ha llegado, Carla Elizabeth. Javier Flores Gómez. Viene de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y va a presentar el trabajo que ha intitulado Estudio de las Masculinidades en Jóvenes Universitarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es un avance preliminar.
Gracias. Buenas tardes. Sí, son resultados preliminares de mi estancia postdoctoral financiada por CONACYT. Estoy en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, que pertenece a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La siguiente, por favor. La estancia postdoctoral es de un año, entonces hubo que pensar qué hacer en un año. Hay chance el segundo, pero hay que aplicar y todavía no salen los resultados, entonces tiene uno que planear un año, ¿no? Percepciones prácticas de jóvenes universitarios, hombres y mujeres, sobre elementos constitutivos de las masculinidades dominantes y la visión masculina del mundo en un contexto de diversidad cultural. La siguiente, por favor. Aquí partimos del hecho de que el patriarcado o los sistemas de dominación masculina son sustentados por hombres y por mujeres, no nada más por los hombres, ¿no? Entonces, por eso, y esta visión del mundo que es estructural, que es histórica, ¿no? Donde viene incorporada la violencia. Por ejemplo, en la educación de los niños, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me decía, te tienes que defender, man, o sea, ¿no? Es decir, un mundo patriarcal que sostenemos todos, ¿no? Sorprende que las categorías de análisis que surgen de mi trabajo de maestría en la misma región, en Los Altos, en el mismo San Cristóbal, con población tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, hayan surgido estas categorías que son muy parecidas a las que presentan las compañeras, la división sexual del trabajo como una cuestión social e histórica, en donde se incuba lo que yo llamo el delirio de importancia masculina, ¿no? Les llamo delirios porque es una especie de trastorno, ¿no? La sexualidad, ¿no? En donde aterriza el delirio de exacerbación de la libido, que tiene que ver con la cosificación de las mujeres, de su cuerpo principalmente, el proceso, los procesos de individualismo de la sociedad moderna que aterrizan en el delirio de egocentrismo y la violencia social, ¿verdad?, que también es estructural y que aterriza en lo que denomino el delirio de guerrero, ¿no? Son cuatro elementos estructurales que yo los pongo en un modelo de masculinidades dominantes porque surge de un contexto multicultural, es decir, del análisis de todos estos comunidades, surge estas constantes, tanto en tzotziles, en tzeltales, en mestizos, de masculinidades dominantes. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, tuve que hacer las entrevistas, todavía están, es la siguiente fase. Ahora presento los resultados de una encuesta que hice porque necesitaba obtener resultados. Yo nunca había hecho trabajo realmente cuantitativo, pero lo tuve que hacer pues, por el tiempo, ¿no? Esas son las cuestiones institucionales y de financiamientos que nos obligan a hacer algunas cosas. Fue una encuesta con 385 estudiantes, yo las levanté todas, hombres y mujeres, que suponen un 10% de la población universitaria, quizá menos, entre un 8 y un 10%, es decir, fue una buena muestra. Yo todas las levanté en los grupos, ¿no? Es decir, no individualmente, sino habían grupos de cuatro, en los distintos campus que hay en San Cristóbal, de la UNACH, es decir, de la Autónoma de Chiapas, de la Intercultural de Chiapas, de la Facultad de Derecho de la UNACH, de todo lo que hay público de universidad en San Cristóbal, ¿no? Entre abril y mayo de 2015 fueron 46 preguntas que respondieron en un tiempo promedio de 20 minutos con un rango de edad de entre 18 y 19 años. La siguiente. Lo primero fue el perfil socioeconómico, no me quiero detener mucho, pero bueno, hay que notar, por ejemplo, que el 66% no tiene trabajo remunerado y el 70% es ocasionalmente. La siguiente, por favor. Siempre trabajé con un diferencial de hombres-mujeres, ¿no?, en donde son bastante parecidas también las cifras, ¿no? Las mujeres que no tienen trabajo remunerado es un 34%, los varones que no tienen trabajo remunerado más o menos es un 30%. La siguiente, por favor. ¿Con quién vives? Fue la siguiente pregunta, ¿no? Si notan, el 57% dijo que con la familia, ¿no? Y si a eso le sumamos los que dijeron con amigos, amigas o incluso solos, resulta que casi un 80% de la población son mantenidos por sus familias, es decir, tienen apoyo económico de sus familias. Eso porque San Cristóbal es un centro regional, también educativo, en donde de las distintas regiones envían a los hijos, les rentan cuartos, los comparten. Entonces, la gente que realmente dijo que vivía en pareja o vivía solo, fue un porcentaje muy pequeño, ¿no? Sí, la siguiente. El diferencial de hombres y mujeres fue también bastante parecido, ¿no? Que eso es uno de los hallazgos de la encuesta, ¿no? El diferencial de género casi en todas se mantuvo muy estable. La siguiente, por favor. Me voy rápido porque ayer hice una prueba y me tardé media hora. Bueno, el diferencial de hombres y mujeres general también sorprende, ¿no? Un 193 varones y 190 mujeres. Y les digo, y eso fue totalmente aleatorio, habían grupos que les daba yo la encuesta, que me daban chance los profesores y profesoras, y habían grupos de 4, grupos de 30, grupos de 20 en la UNICH o en la Facultad de Derecho, es decir, nunca vi cuántos hombres ni cuántas mujeres. El total, pues, se me hizo positivamente, ¿no?, sorpresivo que hubiera un número casi idéntico de hombres y mujeres en las universidades de San Cristóbal. La siguiente, por favor. De las categorías, entonces hice preguntas de las categorías, son 46 preguntas y todas tienen una gráfica, ¿no? Pero por ejemplo, esta, la primera, ¿no?, se preguntó si hay actividades que solo deben hacer los hombres, ¿no? Del total, el 66% opinó que no hay actividades que solo deban hacer los hombres, frente a un 32% que contestó positivamente, ¿no? La siguiente, por favor. En el diferencial varones-mujeres, del 66% que indicó que no hay actividades que solo deban hacer los hombres, un 36%, o sea, 138 personas, corresponde a respuestas de mujeres, y un 30%, es decir, 117, a respuestas de varones, y del 32% que respondió que sí hay actividades que solo deben hacer los hombres, es decir, una tercera parte contestó eso, 13%, o sea, 51 personas fueron mujeres, y un 18%, un poco más elevado, 73 personas correspondió a respuestas de varones. De esta forma, si bien 2/3 partes de las y los jóvenes contestaron que no hay actividades exclusivas para los hombres, la restante tercera parte parece reforzar la división sexual del trabajo, y hay que notar que el diferencial mujeres-varones se mantuvo estable. Sí, la siguiente, por favor. En lo mismo pregunté si hay actividades que solo deban hacer las mujeres, ¿no? De la muestra total, el 72% respondió que no hay actividades que solo deban hacer las mujeres, y un 26% contestó positivamente. La siguiente, por favor. En el diferencial, ¿no? De los que, del 72% que respondieron que no hay actividades que solo deban hacer las mujeres, un 39% correspondió a mujeres y un 33% a varones, ¿no? De los que contestaron que en sí hay actividades que solo deban hacer las mujeres, 38 fueron mujeres y 62 fueron varones. Aquí sí hubo, ¿no? Más de 2/3 partes del total respondieron negativamente a la pregunta. Sin embargo, también resulta inquietante que el restante 26 la haya respondido positivamente. En cuanto al diferencial, se mantuvo relativamente equilibrado, a excepción de la respuesta en la que se considera que sí hay actividades que solo deban hacer las mujeres, con 38 respuestas de mujeres frente a 62 de varones, ¿no? La interpretación, bueno, pues todavía no la hacemos muy bien, pero puede ser que o se refieran a la maternidad o al trabajo doméstico, o vaya a saber, ¿verdad? Porque pues es una cuestión aquí cuantitativa todavía, ¿no? La siguiente, por favor. En la sexualidad, se preguntó, bueno, aquí le quiero exponer sobre el acoso sexual, ¿no? Se preguntó si en sus comunidades o donde viven hay mucho acoso sexual, un poco de acoso sexual o no hay acoso sexual, ¿verdad? Entonces, de los 385 de la muestra, solo 8.05, o sea, solo 8%, 31 personas respondió que hay mucho acoso sexual por parte de los hombres. Sin embargo, 42% respondió que hay un poco. Si se suman las dos anteriores, se puede decir que un poco más de la mitad de las y los jóvenes indicaron que existe en algún nivel acoso sexual de los hombres a las mujeres. Por otro lado, el 49%, es decir, 187 personas, respondieron negativamente a la pregunta. Siguiente pregunta. Del diferencial mujeres-varones de la misma pregunta, del 8% que indicó que hay mucho acoso sexual, 17 personas, es decir, el 4% corresponde a respuestas de mujeres, y un 4% igual, bueno, es 3.64, lo que pasa es que eso lo redondea, ¿no? 187 respondió negativamente a la pregunta, ¿no? Sí, preguntamos también si hay mujeres que acosan sexualmente a los hombres, ¿no? Y del total de la encuesta, solo un 1% respondió que hay mucho acoso sexual de mujeres a hombres. Sin embargo, un 19%, es decir, 73 personas respondieron que hay un poco, sumando con ello un 20% que respondió positivamente. Frente a ello, un 80% indicó que no hay este tipo de acoso en sus lugares de residencia. La siguiente. En el de diferencial mujeres-varones, quienes respondieron que hay mucho acoso sexual de mujeres a hombres, es decir, el 4 personas, 2 fueron mujeres y 2 fueron varones. Del 19% que respondió que hay un poco, 10%, 37 personas corresponde a mujeres, mientras 36 personas, es decir, el 9% a varones, ¿no? Y del 79% que respondió que no hay acoso sexual de mujeres a hombres, un 39% corresponde a mujeres y un 39%, un 40% a varones, ¿no? Es decir, el diferencial también se mantuvo estable. La siguiente, por favor. En cuanto a los procesos de individualismo, aquí puse esta pregunta sobre si pensaban que su novio, novia, esposo, esposa, compañero era egoísta o egocéntrico. Un 53% respondió negativamente, el 32% respondió que a veces su pareja sentimental es egoísta o egocéntrica y el 8% respondió afirmativamente, ¿no? Un 8% no respondió porque posiblemente no tienen pareja, ¿verdad? ¿No? El siguiente, del diferencial de mujeres varones, del 53% que respondió negativamente, 27%, es decir, 104 personas, corresponde a respuestas de mujeres y el 26%, es decir, 99 personas, corresponde a varones. del 32% que respondió que a veces su pareja sentimental es egocéntrica o egoísta, un 13% corresponde a mujeres y un 18% a respuestas de varones, ¿verdad? Del 8% que respondió afirmativamente, 6% son mujeres y 2% son varones. La siguiente, por favor. En violencia se preguntó si en los lugares donde viven hay violencia de hombres hacia mujeres en cualquiera de sus formas, violencia doméstica, en las calles. Del 40% de la muestra total que señaló que hay algo de violencia de los hombres hacia las mujeres en sus lugares de residencia, es decir, el 40.26 respondió esto. El 32%, es decir, 124 personas, opinó que sí la hay. El 27% indicó que no hay este tipo de violencia. La siguiente, en el diferencial mujeres-varones, del 40 que señaló que hay algo de violencia a los hombres hacia las mujeres en sus lugares de residencia, el 19% corresponde a mujeres y el 21% a respuestas de varones. La siguiente, por favor. También se preguntó si alguna vez se ha golpeado a alguien fuertemente. Lo de fuertemente lo estuvimos pensando mucho con la gente que me estaba asesorando para que no se confundiera con golpecitos así al hermano, ¿no? De sí, gracias. Sino que fuera un acto, ¿no?, de violencia por lo menos fuerte, ¿no? Del total de la muestra, o sea, de las 385 personas encuestadas, 77% indicó no haber golpeado a alguien fuertemente. El 22%, 8 personas manifestó sí haber golpeado a alguien. La siguiente, del diferencial hombres-mujeres, del 80% que indicó no haber golpeado a alguien fuertemente, el 44% correspondió a respuestas de mujeres y el 32% de varones. Y del 22% que manifestó sí haber golpeado a alguien, el 5% correspondió a mujeres y el 17.40% a varones, ¿no? Es decir, resulta significativo que un poco menos de la cuarta parte de las y los jóvenes hayan golpeado a alguien fuertemente. Asimismo, que el número de varones que han realizado esta práctica sea más del triple respecto a las mujeres. Las mujeres que no han golpeado a alguien se encuentran 8 puntos porcentuales por arriba de los varones, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, como agenda y así muy general y más bien de manera guajira, porque era difícil pensar en lo de las políticas, y de acuerdo a mi tesis de doctorado, lo que yo podría ahorita suponer es que la educación en general y el acceso a la educación superior son herramientas de transformación del sistema masculino, pues conlleva el acceso al conocimiento en general y de género, porque lo que yo vi en las universidades donde fui es que ya habían tenido varias pláticas de género, ya había, ¿no?, habido actividades contra los feminicidios, entonces hay un acceso a este tipo de conocimiento y una práctica y convivencia inter e intragenérica en condiciones de igualdad, que es lo que nos provee de algún modo las universidades, sin dejar de lado que existen muchos micromachismos y muchas desigualdades ¿no?, que podemos escarbar. Pero bueno, mis conclusiones son respecto a los hombres y las mujeres, aunque el análisis realmente todavía no lo hacemos, ¿no? Todavía no lo hago. Por ahora los resultados no son contundentes, sobre todo porque el modelo que utilizo para analizar lo hice en la misma región, no con universitarios, sino con población en general. Entonces, la diferencia con la población universitaria es no total, ¿verdad?, pero sí se puede ver que respecto a las ideas más tradicionales que están incubadas muchas veces en poblaciones rurales de Chiapas y todo esto, bueno, pues los universitarios empiezan a tener, ¿no?, otro tipo de conciencia, aunque estamos conscientes de que la cuestión es mucho más profunda, ¿verdad? Pero bueno, es alentador saber que las y los jóvenes que yo he estado trabajando, pues tienden, o por lo menos hay una tendencia, ¿no?, hacia mirar las cosas de otra manera, ¿no? Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora le toca el turno a Jenny Gamlin. Ella nos va a presentar
su trabajo que ha intitulado Costumbres, Pena y Masculinidad, el género como estructura social.
¿A fuerzas tengo que usar esto?
Lo que sucede es que se está grabando la sesión.
Bueno, ok. Bueno.
¿Quieres venirte de este lado? ¿Está más cómodo?
No, está bien. Sí, lo que pasa es que ahorita. Bueno, voy a pasar muy rápida por la parte teórica. Si pasas al otro. Porque es un poco similar a lo que ya se ha presentado y porque lo que quiero profundizar son dos estudios de caso que ejemplifican un poco lo que es mi trabajo. Entonces nada más les doy un poco de background, pues, o sea, mi trabajo en la Sierra Huichol de Jalisco y mi trabajo realmente es sobre pues violencia estructural y salud materno. Pero bueno, como mucha gente que han entrado en el tema de masculinidades, pues uno empieza a trabajar esos temas y se da cuenta que con lo que topa es esa pared que es la inequidad de género y que a fuerza se siente la necesidad como que de empezar a trabajar con el tema de masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, mi acercamiento a lo que es este, cuestiones de masculinidades es a través de mis entrevistas con mujeres. Si pasas al otro… Entonces, teóricamente trabajo desde la perspectiva de género como una estructura social, como pues género como una institución que hacemos personas, la sociedad en nuestras relaciones sociales y cotidianas. Entonces, ciertos conceptos relacionados con eso son, pues, estos conceptos tienen que ser cosas pues visibles, observables, externos al individuo, independiente de motivaciones individuales, pues eso son estructuras y por eso como mi acercamiento al tema de género es género como una estructura social. Entonces, bueno, necesariamente tiene como este dualismo entre estructura y acción, que luego pues es también un punto conflictivo teóricamente, ¿no? De que en qué medida podemos hablar de que las estructuras nos constriñen, ¿no? Entonces, bueno, mi perspectiva ahí es que aunque sí existe ese dualismo, no son de ninguna forma excluyentes, ¿no? Estructura y acción. Si pasamos al otro. Entonces, estructuras sociales y masculinidad. Entonces, bueno, un poco lo que sí ya se presentó, ¿no? Que la estructura de género es compartida, hegemónica y desigual, sostenido por estructuras y instituciones. Y hay una construcción de entidades femeninas y masculinas basadas en concepciones rígidas sobre la división sexual de trabajo, etc., ¿no? Y bueno, realmente estoy repitiendo un poco lo que se dijo, ¿no? Pues esto se sostiene muchas veces a través de la violencia, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es ver en la población con quien yo estoy trabajando qué son las estructuras que existen en la comunidad Huichol, en esta comunidad específica, estructuras de la comunidad indígena que también forman parte de esta estructura de género y de desigualdad de género, ¿no? Entonces, lo que yo vi en mi trabajo, pues, en mi investigación, es que la misma comunidad indígena tiene sus propias estructuras como que culturales, sociales y religiosas que ayudan a sostener esta relación de dominación, ¿no? Entonces voy a empezar con un estudio de casos. Si lo logro leer en 5 minutos, paso al otro. Si no, paso a las conclusiones, porque son varias páginas. Entonces, esto es un relato de una mujer que se llama Jacaima, que es una maestra de primaria. Ella dejó a su esposo después de un episodio muy fuerte de violencia contra ella y su madre. O sea, enfatizó que ella le dijo a su esposo que se fuera de la casa, pues. Y ahora mantiene solo a sus hijas. Entonces, un día me dijo, bueno, Jenny, te tengo que contar algo que me pasó este año. Y me dijo, pues, hace mucho tiempo que yo no había ido a una fiesta. Y con mi trabajo, la separación con mi marido, yo no había contado a la gente pues que había separado, solo a amigos cercanos. y no había tenido ganas de ir a una fiesta, pero en mayo ya ves que cuando llegan los peyoteros de Wirikuta se hace una fiesta importante y tenía ganas de ir, estaba muy emocionada. Entonces me fui con muchas ganas, realmente ganas de ir a la fiesta, pero no estaba preparada por lo que me iba a pasar. ¿Sabes que cuando llegan los peyoteros, cuando los peyoteros están en el cerro, cuando ya tienen el peyote y antes de que vienen de regreso, hay una noche cuando encienden la fogata y todos tienen que hacer confesiones sobre sus transgresiones sexuales? Bueno, pues, estaba un niño, solo un niño. Yo lo conocía, pero no me era nada importante. Y como en febrero o marzo su papá me había pedido prestado 3,000 pesos. Yo en ese entonces había empeñado mi televisión, pero necesitaba el dinero. Y al final cedí y le presté 500 pesos, que me iba a pagar durante 7 meses. Pues este niño, alrededor de la fogata, cuando le tocó hablar, dijo a los peyoteros que él había estado conmigo. Ese niño dijo mi nombre. Entonces, en la fiesta, esa noche, las mujeres, quienes habían sido peyoteros, empezaron a hablar, mencionaron nombres y mi nombre fue mencionado. Todos estaban hablando de eso. Y yo no sabía quién había mencionado mi nombre. Me vine triste de la fiesta, no lo podía creer, no entendía. Y al otro día no dejaba de llorar, no quería ir al trabajo. Y luego todos los niños me estaban mirando. Me dieron esa mirada. Yo estaba destruida. Duré días llorando y llorando. Y me quería ir de mi trabajo, ir de mi comunidad. No aguantaba. Y al otro día fui al lugar de la fiesta para saber quién era, quién había mencionado mi nombre. Cuando me dijeron que era ese niño, no lo podía creer. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo nunca había estado cerca de este niño. Casi ni hablábamos, ni nos conocíamos. ¿Por qué había mencionado mi nombre? Dije a las autoridades que quería hacer una demanda. Quería saber por qué él había dicho eso. No entendía y quería limpiar mi nombre. Pasó un mes antes de la reunión y finalmente llegó el día. Y les pregunté por qué. Les dije que yo nunca había sido amiga de ese niño. Nunca habíamos compartido intimidades. No habíamos nunca tenido nada que ver uno con el otro. Que mi dignidad estaba entera y que yo nunca había ni nunca haría nada contra mi integridad. Que eso no era yo. Y después le tocaba al niño hablar. Y yo estaba segura que él iba a confesar. Tenía que, pues yo no había hecho nada. Pero no lo hizo, mintió adelante de mí, adelante de las autoridades, los jicareros, los peyoteros, mintió. Y les dijo que habíamos intimado. No lo podía creer, no entendía, lloré y respondí que cómo podía yo haber hecho esto, que yo nunca había denigrado con alguien, que no era cierto, que eso no había ocurrido, que yo era una maestra con un trabajo respetuoso. ¿Por qué haría yo eso? Pero las autoridades se aliaron con él y me gritaron, ¿cómo te atreves a defenderte? Eso ha pasado a muchas mujeres y ninguna ha respondido. ¿Por qué se te ocurrió a ti hacerlo? No sabía yo cómo sufrían los peyoteros caminando por noches sin dormir y después hablaron con el máximo autoridad tatewarí, nuestro abuelo Fuego. Y a él le dijeron la verdad, que con él solo hablan la verdad. Yo respondí que si no me creían, entonces yo me iba con gente que sí, que yo tenía derechos humanos como una mujer. Y si la comunidad no me creía y violaban esos derechos, yo me iba a buscar ayuda fuera de la comunidad. Les dije que había tecnologías nuevas que podían comprobar esas cosas y que yo no tenía miedo. Podríamos hacer estas pruebas para que todos vieran que él había mentido. Me dijeron que yo seré juzgado por el abuelo Fuego, que quizá había instituciones afuera que me creían, pero la autoridad máxima sabía la verdad y yo estaba mintiendo. Y que si yo buscaba ayuda fuera de la comunidad, las cosas se podrían poner muy difíciles para mí. Les dije que yo sabía la verdad, que yo sabía que el niño, y lo sabía el niño, y lo sabía el abuelo Fuego. Lo sabía entonces y no tenía por qué pedir disculpas. Que el niño era quien tenía que pedir disculpas. Pero no me creían. Ya ves que la gente tiene que decirle a tatewarí la verdad. Y así es. Esa es la ley tradicional, nuestra costumbre. tiene que ser la verdad, porque ese es el momento cuando la gente dice la verdad. Él había ganado, el niño había ganado. Y me gritaron que yo tenía un trabajo bueno, que me iba bien, que yo no estaba sufriendo. Pero que eso no me daba el derecho a hacer eso, a desperdiciar su tiempo de esta manera. Después de todo eso, aún me hicieron pagar. Yo pagué con 3 cajas de refrescos. Cada caja cuesta 200 pesos, entonces fueron 600 pesos que yo tuve que pagar por su mentira. Bueno, ahora voy a intentar rápidamente pasar por el caso de Nayeli. Entonces, Nayeli es una chica, pues yo la conocí como a los 20 años, que tuvo su primer hijo a los 14 años. Y me contó cómo le fue, cómo le fue cuando se casó tan joven y que tuvo su primer hijo tan joven. Entonces, me cuenta, pues, yo estaba en la secundaria cuando me enteré que estaba embarazada. Y pues ya no entré a segundo, porque aquí la gente no ve bien a una mujer embarazada que esté en la escuela. No tenía mucho tiempo con mi novio, más o menos 8 meses. Lo que pasa es que a mí me obligaron a casarme con mi primer esposo. Mi papá se enteró que éramos novios y él pensó que ya habíamos tenido relaciones sexuales y muchas cosas más. Y yo le dije que nunca había pasado nada porque nosotros no habíamos hablado antes. De hecho, cuando nos vio, eso era la primera vez que habíamos hablado y también fue cuando nos encontraron. Esa misma noche nos juntaron. Y no me hizo caso, entonces fue a fuerzas. Él era mi vecino, vivía aquí al lado. A veces venía y así, y ya después nos vivimos aquí. Yo era muy joven y no sabía nada. No sabía ni cómo defenderme. Los maestros de la escuela me decían que mi papá no me podía hacer eso. Y aparte, mi papá me pegó mucho esa vez. Me decía que sí, decía que no, que me iba a pegar otra vez. Entonces le tuve mucho miedo. De hecho, tampoco el muchacho quería. Terminamos como a las 2 de la mañana. Nos hicieron firmar un documento aquí en la casa. Vino la gente, algunos ancianos y familiares. Y la pregunto que si la gente y los familiares estaban de acuerdo con el matrimonio. Y me dice, pues sí, la mayoría estaban de acuerdo con que casáramos. Y solo algunos decían que no. Algunos decían que era mejor que me casara porque después iba a ser muy grande y ya no me iba a poder casar. Iba a andar con varios chavos porque ya me estaba enseñando a hacer eso. Y pues ya, es que si has tenido relaciones sexuales, eres usada y estas cosas. Para los hombres es libre. No es lo mismo. Si se acuesta con otra y con otra, es lo mismo, no pasa nada. Pero las mujeres es diferente. Y fue así. Creo que tenía 8 meses de casada cuando me quedé embarazada. Mi mamá no estaba de acuerdo con la boda, pero como mi papá no le gustaba lo que le contradijera, pues mi mamá le tenía miedo. De hecho, creo que esa vez se pelearon porque mi mamá no estaba de acuerdo. Pero pues mi papá dijo que eso era así y así fue. Y ya luego después le dije a mi mamá que me acompañara a la clínica porque me quería proteger. Y ahí me dijeron que primero me tenía que hacer una prueba para saber si estaba embarazada. Y resulta que sí, que estaba embarazada. Pues empecé a llorar y me dio mucho miedo porque yo no sabía nada de eso. Aparte, yo no quería porque estaba muy joven y porque mi esposo era violento. Y yo no quería. Aparte, él me decía que a él le habían obligado a casarse conmigo. Y que no me quería, pues que casi siempre me lo pasaba llorando, porque pasaba muchas cosas y me sentía muy mal. Voy a brincar una buena parte de esa historia y pasar casi al final. O más bien se les cuento el final, en lugar de intentar hacerlo corto. Pues lo que cuenta más bien es como que pudo terminar finalmente la escuela, pero que para poder terminar la escuela, su esposo le daba condiciones de que tenía que llegar 5 minutos antes y que si no llegaba en esos 5 minutos, le pegaba y le decía que no podía ir al otro día a la escuela, ¿no? Entonces, pues eso seguía, pero logró terminar la secundaria y finalmente se separó con la ayuda de un hermano. Pero bueno, un poco esta historia era para esta parte del este estudio de caso, es un poco para mostrar que muchas decisiones que se tomó alrededor de Elia fueron relacionadas con el tema de pena, ¿no? De sus papás, que les daba mucha pena que Elia no se quería comportar como la mujer que debía de ser, ¿no? Que les daba pena que estaba con un hombre y que no estaba casada y que se tenía que casar. Y luego le volvió a pasar una segunda vez con su segundo esposo, que lo mismo, que lo obligaron a casar por cuestiones de pena. Entonces, si pasamos, ya no vamos a leer el tercer caso. No vamos a leer esa. Pasamos a la siguiente, estructuras locales. Entonces, bueno, a lo que quería llegar yo era pues mostrar a través de esos estudios de caso pues lo que son las estructuras como locales para hacer la masculinidad en una comunidad indígena, ¿no? Entonces, mucho de esto se ha documentado también en otros estudios, ¿no? Como en zonas rurales e indígenas, en trabajo agrícola, en matrimonio, la paternidad, la comunidad misma, la estructura política. Y el papel del hombre en la estructura cultural y religiosa son como muy importantes en la definición de la masculinidad, ¿no? Entonces, pues, también a través de esto, a través de esos estudios, se ven como cuáles son las estructuras locales de inequidad de género, ¿no? Entonces, se ve muy claramente a través del estudio de del caso de Jacaimas, como las prácticas culturales, religiosas, tradicionales, refuerzan esta inequidad de género, ¿no? Entonces, en el caso de Jacaima, las autoridades de la comunidad no tenían a fuerzas que apoyar el caso del niño, porque ese niño había ante la máxima autoridad, pues el dios Tatewari, confesado que había tenido relaciones sexuales con ella. Y entonces no había forma como que ella, además como una mujer, no cualquiera, una maestra que mantenía sola a sus hijos y que había dicho a su esposo que no quería estar con ella, una mujer rebelde, pues. Entonces la comunidad misma la castiga por su comportamiento, ¿no? Entonces voy a brincar esta siguiente, pasar a los temas de retos. Entonces, bueno, lo que se ve es como en intentar retar esas estructuras comunitarias, las dinámicas del costumbre y todo, lo que viene de regreso es la violencia. En el caso de Nayeli se ve, o sea, la violencia directa desde su familia, obligaron haciéndola casar, y desde su esposo en cuestiones de violencia directa, pues. Y en el caso de Jacaima, pues una violencia estructural desde la comunidad, donde no la creen y la obligan a pagar una multa por haber retado estas como estructuras comunitarias, ¿no? Entonces, la última, yo sé que estoy muy fuera de tiempo, perdón. Entonces, bueno, nada más como para redondear, ¿no? Como la visibilidad tanto del costumbre como la pena como temas que surgen en ese contexto comunitario, indígena, estructuras que refuercen la masculinidad. Pues.
Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a dejarle el micrófono a Rufino Díaz, del Colegio de Posgraduados del Campus Puebla, y nos va a presentar el trabajo Género y Etnicidad en la Masculinización de Jóvenes Indígenas, Nahuas, de San Mateo Orolco, Puebla, sus expresiones en las costumbres de en las construcciones de territorios, amistad y violencia.
Bueno, muchas gracias. Deja tomar la distancia. A ver si no lo confundo de rato con las chelas. Quiero compartir con ustedes esta experiencia que forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. Desde el 2013 estamos realizando en la parte del Iztapopo, de los municipios poblanos, una serie de trabajos de investigación y acción, en donde estamos dando seguimiento a diferentes grupos de hombres y de mujeres de diferentes generaciones. En este caso voy a hablar de la experiencia de los jóvenes y es prácticamente vinculada a los jóvenes que están relacionados con bandas, ¿sí? Bandas que ellos dicen que no son bandas, pero bueno, la siguiente por favor. En este caso quiero ubicar a la comunidad de San Mateo Solco, no Orolco, como dijo mi querido amigo Ramírez. Se encuentra en el municipio de Calpan, en la Sierra Nevada que le llaman, aunque esa es una denominación oficial, más que una forma de identificación por parte de la gente que vive ahí. Para ellos es el Don Goyo y Doña Manuela, ¿sí? Ellos viven a las faldas de Don Goyo y Doña Manuela. Nada de la Sierra Nevada, cuando uno les pregunta, oigan, ¿y la Sierra Nevada dónde está? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y los volcanes ahí están, ¿y cómo se llaman? Así se llaman, ¿no? Para ellos son deidades, pero también son entes de la naturaleza que los protege, con los cuales les tiene respeto. Y bueno, esta situación de este pueblo es muy especial porque vive prácticamente muy cercano al Popo y con todos sus problemas que existen ahorita. En general, creemos que es una parte fundamental en el trabajo de investigación-acción definitivamente partir de una exploración de los sistemas o regímenes de género, como lo plantea Connell. Es importante definitivamente saber cuáles son los significados, cuáles son los sistemas simbólicos en los que se sienta la significación del género, en tanto la definición de las masculinidades como de las feminidades en esa región, que tiene pues una influencia muy fuerte, no influencia, sino una raíz fuerte de indígena. Y en este caso, pues hemos encontrado, aparte de que el sistema de género definitivamente es patriarcal y también es heterosexista. Es decir, definimos esta situación de hombre-mujer desde la heterosexualidad y definitivamente la dominación masculina como una característica central del patriarcado. Incluso la misma definición de familia que se hace ahí, dice, no, pues el que manda es el hombre. Y bueno, ¿y qué pasa con la emergencia de tantas familias que están con jefatura femenina? Pues definitivamente el abuelo, la figura siempre de un hombre está sobre esas supuestas familias con jefatura femenina, ¿no? De manera general encontramos que existe una brecha generacional cada vez más fuerte entre las generaciones adultas y las generaciones jóvenes. Hay una tremenda pérdida de saberes que es algo central. Si hay que ir a políticas públicas, definitivamente creo que estamos en este proceso. Esto es como parte también resultado del proceso de modernización, pero también de la introducción o de la apropiación de las nuevas tecnologías, por una parte, que no son negativas en todo, sino más bien sus efectos que debemos entenderlos, y sus efectos también en la construcción de las significaciones y de ese sistema simbólico que nos interesa ver. Hay una fuerte intensificación de la migración, y no solamente es hacia los Estados Unidos, sino también aquí a las ciudades importantes. Osolco sobre todo jala para, dicen ellos, jalamos para Xochimilco, ¿sí? Entonces, la parte de Xochimilco es como la puerta de entrada para muchas personas que vienen, incluso familias que vienen a esta región. Y la construcción de territorios tiene que ver en ese sentido, ¿no? De que no es el territorio exclusivamente de Osolco, sino que el territorio se extiende hasta el DF, pero también se extiende hacia el Bajío, se extiende a la parte noroeste, ¿sí? Y sobre todo también en los últimos 15 años hacia los Estados Unidos. Es decir, hablamos de un territorio que a veces para ellos es el concepto mucho más ampliado, ¿sí? Que el concepto que tenemos de comunidad y localidad. Bueno, también existe un problema grave ahora, es el retorno de los jóvenes y la comunidad pues no sabe qué hacer, y precisamente en esta parte es donde se inscribe la emergencia de grupos banda, que definitivamente se les está criminalizando, ¿sí? Esa es una cuestión fundamental que hay que entender en el caso de la identidad de los jóvenes, que están ahí supuestamente y los jóvenes que han tenido la experiencia migratoria. Y la otra cuestión que encontramos es el debilitamiento del tejido social, de las estructuras que se dicen indígenas, comunitarias, como el sistema de cargos, en fin, las fiestas, que son increpadas por las nuevas posiciones e identidades de los jóvenes, ¿sí?, en los que no están muy de acuerdo. Entonces, la pregunta que nos planteamos en ese trabajo es precisamente cómo son los procesos de construcción, representación y vivencia de la masculinidad entre jóvenes y cómo trascienden en su vida personal y la reproducción social, doméstica y comunitaria. La siguiente, por favor. Bueno, el acercamiento a la problemática de las y los jóvenes osolquenses se hace precisamente entendiendo que existe esto que yo les decía, el sistema de género que es patriarcalista, existen modelos convencionales de ser hombre y mujer que se identifican mucho con lo occidental y esto tiene una explicación, 500 años de occidentalización de doctrina judío-cristiana, pues definitivamente tiene que estar ahí, aunque existen las resistencias indígenas, ¿no? Bueno, existen escasas políticas públicas dirigidas a los jóvenes, definitivamente, pese que existen que jóvenes para esto y que no sé tanto en la agenda, pero en las comunidades indígenas realmente no hay una presencia más que cuando en estas votaciones pasadas se les surgió participar, ¿no? En fin, estas son las características en general que tenemos en esta comunidad. La siguiente, por favor. Y el objetivo en este caso ha sido sobre todo estudiar los procesos de construcción, representación y vivencia de la masculinidad de jóvenes indígenas, en este caso que pertenecen a grupos o que se identifican a grupos banda, ¿sí? Que ellos también le llaman tribus, le llaman otro tipo de que son, digo yo, a veces conceptos que son tomados también de la ciudad, ¿sí? Bueno, eso creo, no vaya a ser que sea al revés, ¿sí? Y su relación con las redes de amistad, la migración, la violencia y las expectativas de vida para contribuir a la igualdad de género, que ese es uno de los objetivos que nosotros tratamos de hacer con las investigaciones, y fortalecer la cohesión social, intergeneracional e intercultural, obviamente pasando por la reflexión crítica del ordenamiento patriarcal y heterosexista, ¿no? La siguiente, por favor. Ah, bueno. En este caso, la metodología pues, fue desde la perspectiva de género y queer, en este caso queer, desde las representaciones que los jóvenes hacen. La construcción, la representación de experiencia de vida de masculinidad juvenil en contextos indígenas y campesinos del medio rural. La investigación participativa en talleres sobre todo y una breve aplicación del marco lógico, específicamente de la técnica del FODA. ¿Sí? La siguiente, por favor. Quiero señalar que en este caso, el hablar de perspectiva de género, definitivamente estamos inscribiendo el trabajo desde una orientación feminista, ¿sí? La intención política definitivamente es lograr contribuir a la construcción de relaciones de mayor equidad, relaciones de género de mayor equidad. En este caso, desde los varones, hombres, pero también desde las mujeres, ¿no? Bueno, en este caso, los ejes de análisis tenemos en primer lugar las cuestiones de género, la relación género, etnicidad, generación en los procesos de construcción de las subjetividades de los y las jóvenes. Y quiero hacer hincapié en la importancia de esta relación, porque no es lo mismo abordar o explorar estos procesos de construcción de identidades en sociedades occidentalizadas o occidentales como tales, en donde a diferencia de los pueblos indígenas, es un reto definitivamente porque desde la exploración que hacemos, nosotros mismos como investigadores o investigadoras estamos cargados con lentes etnocéntricos, ¿sí? Y necesitamos definitivamente este discurso que existe afortunadamente y que cada vez más va tomando fuerza de la decolonización del pensamiento feminista es fundamental y llevarlo precisamente a la comprensión de las masculinidades es otro asunto bien, bien importante, ¿sí? Porque bueno, no se entiende, no podemos entender a veces el concepto de etnocentrismo, de androcentrismo que existe matizadamente en los contextos indígenas, ¿sí? Si no entendemos todo el proceso de colonización del pensamiento, de la práctica, de la convivencia que existen en las comunidades, ¿no? Entonces, para esto, cada uno de estos ejes es fundamental entender la identidad, la amistad, la violencia, la sexualidad, la migración del trabajo, es central en ese trabajo de investigación y también con lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanías. Ciudadanías oficiales, como el ser mexicano, es una cuestión convencional a un orden de un Estado-nación que es México. Sin embargo, existen otras ciudadanías ejercidas dentro de las comunidades no reconocidas, ¿sí? Que mucha gente incluso dice, esas no son ciudadanías. Claro, cuando existen reconocimientos, lealtades, normas para cumplirse en ese contexto, se construye una especie de ciudadanía de derechos y de obligaciones, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, esas son las características de los jóvenes. Nomás quiero hacer hincapié con esta lámina de que no solamente ha sido un trabajo exclusivamente con varones, sino también con mujeres. Los niveles de escolaridad, en este caso exclusivamente estamos trabajando también con jóvenes que están vinculados al bachillerato y al último año de secundaria, aunque también tenemos la participación de chicos y chicas que pertenecen, que están completamente dentro de las bandas y que han rechazado completamente por una parte rechazado, pero también a la misma vez han sido prácticamente marginados de los procesos de educación formal en la comunidad, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, pues encontramos definitivamente en los resultados, la identidad juvenil la encontramos, la relacionamos en dos procesos. Existe una cuestión convencional y otra que parece ser emergente, ¿sí? Existen pugnas intergeneracionales, pero también étnicas, ¿sí? Estas pugnas tienen que ver con este tipo de lealtades que se crea al interior de la comunidad y sobre todo con jóvenes que retornan a la comunidad, se rebelan contra esos ordenamientos de la comunidad. El ordenamiento comunitario está realmente en jaque, ¿sí? Y la gente grande, la gente adulta dice, ya no sabemos qué hacer con esto, saber usted qué hace, ¿no? Entonces, es fundamental una parte de aquí, ¿no? Bueno, definitivamente llegamos a la comunidad y antes de las comunidades y sorprende la cantidad de grafitis, ¿sí? No solamente grafitis en el sentido de esto, como esto es una maravilla, ¿sí? Pero también hay rúbricas y no sé qué tanta cosa a ellos le llaman, ¿no? Que yo estoy en esta parte de tratar de entender esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los resultados de un análisis FODA con los mismos jóvenes, ¿sí? Y definitivamente este trabajo ellos lo hicieron como precisamente para entender qué son las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que los jóvenes tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Y en relación a sus expectativas de vida, pues definitivamente, aunque algunas expectativas que ellos mismos expresaron, dijeron que estaban muy lejanos de ser, ¿sí? Porque en el caso de la vida en la banda, lo que les iba a tocar era o estar en la cárcel, ¿sí? O ser golpeados, o tienen como una idea muy vaga de lo que sería al interior de la banda. Pero al estar vinculados a la escuela, esto les permite otras ideas, otros sueños. Y la siguiente, por favor. Es que son completamente distintas las expectativas de hombres y de mujeres y aquí vemos las cuestiones, las contradicciones de la formación de lo masculino y lo femenino en la comunidad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, en general, pues encontramos que es fundamental seguir el trabajo con jóvenes en la comunidad y en las comunidades. No solamente trabajamos con Osolco, trabajamos en 7 comunidades más. Es una labor muy fuerte y en las 7 comunidades encontramos definitivamente que es fundamental que el gobierno voltee hacia los jóvenes indígenas, hacia los jóvenes campesinos, porque oficialmente tenemos programas, pero para acceder a esos programas existen muchísimos requisitos, muchísimas limitantes y sobre todo los jóvenes tienen una, ¿cómo se dice? poca fe, poca confianza en que el gobierno va a voltear hacia ellos. Porque sí es cierto que las mujeres están, invisibilizadas, pero ser mujer y ser joven en la comunidad es tener un estado vulnerable muy fuerte. El número de jovencitas, de embarazos prematuros, por decirlo así, entre 11 y 12 y 13 años, acaba completamente con las expectativas que ellos se plantearon, ¿sí? Entonces, creemos fundamental que el trabajo con los jóvenes varones, sobre todo en el aspecto de hacer conciencia de su masculinidad, de trabajar con la responsabilidad, de una responsabilidad masculina. Y para esto, pues tenemos diferentes talleres y estamos creando una especie de observatorio con ellos mismos y definitivamente hemos metido durante dos años, hemos hecho la propuesta a diferentes programas y nuestros proyectos han sido negados, ¿sí? Entonces yo creo que es fundamental, si hay que hacer una recomendación, definitivamente también hay que ver a los jóvenes y a los niños y niñas que vienen pujando para arriba, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso sería todo.
Gracias, Rufino. Muchas gracias. Y bueno, les agradezco que se hayan sujetado al tiempo lo más posible. Tenemos 20 minutos para la discusión, que creo que lo podemos aprovechar muy bien. Han sido cuatro trabajos, y de alguna manera todos tienen una continuidad, ¿no? Están estos elementos que se planteaban al inicio de este sistema de dominación que bajo las distintas ópticas y las distintas experiencias muestran una continuidad y también, no solamente una continuidad, sino también rupturas. Y esto es importante tenerlo en consideración, o sea, no es un sistema que está inerme, ¿verdad? Es un sistema que está siendo cuestionado y que está siendo transformado. Entonces, sin más, yo les dejo la palabra para preguntas. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas y vamos a ver cuántas podemos alcanzar. Yo les voy a pedir que sus comentarios o sus preguntas sean lo más puntuales posibles para dar oportunidad a que haya una réplica. Entonces, levanten su mano y adelante, aquí está el micrófono.
¿Sí llega o no llega?
Sí llega.
Eso.
¿Quién más tiene preguntas para de una vez?
¿No? Yo dudé en alzar la mano con la palabra puntual porque me surge mucha impuntualidad con estos temas. De las preguntas que quiero compartir, pues tienen que ver mucho también con mi propio trabajo, que fundamentalmente no ha sido con población indígena, pero sí con otros sectores rurales, con otros sectores de clase, incluso en la ciudad, incluso con otras generaciones. Hace poco, a mis 60 años, todavía estuve trabajando talleres de sexualidad con jóvenes de secundaria. Muy interesante, por cierto. No pensé que iba a poder. Algunas cuestiones que entiendo como supuestos. Hay un supuesto, y eso lo hemos discutido en varias tesis, el que el patriarcado llega con los españoles a México y que antes no había, me pareció escucharlo, y que antes había otra organización. Obviamente había otra organización, pero la pregunta es si no era también patriarcal. Otra pregunta, si en estos estudios ustedes ubican especificidades o prácticas sobre las cuales se puede construir o se está construyendo o se tienen formas de igualdad de género, porque creo que en general el saldo es bastante negativo. Los casos que nos compartieron de la zona huichola es muy, muy, muy fuerte. En Perú, por ejemplo, hay varios teóricos que manejan que mucho de lo que desde fuera vemos como inequidad en realidad tiene ciertos niveles de complementariedad. Es toda una discusión que se está dando. Y el otro gran debate, escucho por ejemplo que en Puebla se está perdiendo lo tradicional, pero lo tradicional es patriarcal. Entonces, ¿hacia dónde voy a intervenir? Porque con la pérdida de lo tradicional se están perdiendo muchas otras cosas muy importantes, pero ¿cómo se plantean ustedes esa, esa dinámica. Todo el discurso, porque todo lo otro es, bueno, desde el feminismo nosotros nos posicionamos y nos acercamos, estamos por la igualdad de género, pero estamos en un contexto que quizá está en otra perspectiva.
Gracias. No iba a participar, pero tu brevedad me motivó.
Ah, bueno.
Una pregunta concreta, ¿qué pasó con la historia de Hakima? ¿El fuego qué dijo al final? O sea, me interesaría mucho saber en qué descolla la historia. Esa es una pregunta. Y dos comentarios. Uno, y comparto un poco como la sensación de hasta dónde vamos en este congreso. Creo que escucho mucho que estamos haciendo investigaciones nosotros sobre los otros. Y por más que hagamos investigación-acción, creo que ahí estamos estableciendo miradas muy asimétricas y no me está gustando esa sensación, me estoy criticando también, porque digo, ¿y en qué medida estoy funcionando como el conquistador que llega a nombrar al otro y a decir qué le pasa y quién es, y etcétera, ¿no? Entonces, me está cuestionando mucho desde dónde estamos abordando la investigación. Y esto también me lleva a problematizarme cuando estamos trabajando con jóvenes, estos talleres para que los jóvenes recuperen o sean, digo, ¿y en qué medida los estoy enseñando a ser machirulos? O sea, ¿qué tipo de masculinidad es la que estamos promoviendo o no? Porque tiene que ver con lo siguiente, el problema de la tradición, ¿se está perdiendo la tradición? Traditio es lo que se transmite de una generación a otra. Entonces, digo, mis padres no me transmitieron fumar marihuana, pero yo se lo puedo transmitir a mis hijos y eso ya forma parte de la tradición, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos una idea muy de museo, muy del México posrevolucionario, muy de el país surgiendo con instituciones que necesitaba ideas anquilosadas sobre un glorioso pasado histórico donde los inditos sí son inditos, estamos viendo que son unos cabrones machines, ¿no? Bueno, unos abusadores machines. Porque finalmente, o sea, ¿qué es la tradición? Creo que eso, también esto está en el medio, ¿no? Y otra pregunta para las compañías de Puebla. Me parece escuchar que están hablando de una transformación en estas mujeres, ¿no? Me pregunto en qué medida está atravesada ahí la presencia de María Eugenia y Eduardo Almeida y las ursulinas y los lasallistas que desde los 80s o antes están ahí presentes, ¿no? Entonces, ¿en qué medida hay una serie de otros afluentes en estas experiencias de estas mujeres, ¿no? Nada más.
Yo quisiera felicitarlos a todos porque me gustaron mucho sus trabajos y lo que están haciendo. Y bueno, para Javier me gustaría saber un poco cuáles son las diferencias entre la población universitaria sobre todos estos cambios, en qué espacios detectas estos cambios en las masculinidades y con la población en general, ¿no? Y qué pequeños cambios nos puedes mencionar de eso. Y lo otro, esto de los chavos banda me encantó. Me gusta mucho, o me gustaría, o ¿por qué escoger trabajar con chavos banda? ¿Quiénes son? ¿Cómo los definen? ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Qué papel juegan las mujeres ahí? Me parece que sería muy, muy bonito. Y bueno, la narración también que hiciste tú me fascinó, porque además creaste un ambiente, una atmósfera muy bonita, ¿no? Que te ayuda a entender con los testimonios de esta mujer, no toda la, ¿por qué la comunidad no participa? ¿Por qué la comunidad no participa para defender, ¿no? Participa para violentar, participa para de cierta manera callar, ¿no? ¿Y por qué esta mujer tiene que pagar cuando ella no hizo nada? Y está todo el respaldo de, pues está respaldada por todos lados y ella es la única que dice, bueno, pues yo me creo. ¿Y qué pasa con esta mujer después? Bueno, ya pagó sus cajas de refresco, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue? ¿No? Y también el trabajo de ustedes me gustó mucho y me gusta mucho la claridad de estas esferas que explicaste al principio y que se como que se interrelacionan y que la violencia permea. Me gustaría saber qué tipo de violencia en estos casos que ustedes estudian, porque además no son todas las mujeres, ¿no? Son unas mujeres muy especiales en tal comunidad y que tienen otro pensamiento y otra estructura y que han permitido hasta cierto punto empoderarse. Entonces, la violencia que, o sea, sí permea todo, pero ¿cuáles son estos mecanismos de violencia que me parece que podrían ser hasta cierto punto más sutiles, a lo mejor, o si no es tan sutil, ¿no? ¿Qué tipo de violencia siguen permeando en estas mujeres y cómo son las estrategias de resistencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen estas mujeres para poder encontrar estos espacios en donde pueden ser diferentes? Y sería todo.
Muchas gracias. Entonces vamos a dar espacio para las respuestas y empezamos de aquí, si te parece bien.
Ay. Bueno, esa historia de Jacaima, ahí terminó su encuentro con las autoridades. Pagó sus refrescos, como que pasó mucho tiempo muy triste queriendo irse de la comunidad, finalmente como que aceptó la situación, pero seguía durante mucho tiempo esperando que iban a buscarle otro castigo en la forma de un cargo comunitario, como secretaria o tesorero, alguna carga que hacía que ello no podía hacer su trabajo remunerado en la escuela, ¿no? Entonces seguía seguía con esa sensación que la comunidad la quería bajar de nivel, que la quería quitar su trabajo, no les gustó que ella ejerció pues su inteligencia y su pues agencia, lo que uno lo quiere decir, y que siguió con la sensación de que las autoridades la iban a seguir castigando de alguna forma. Y del lado personal, su familia está haciendo un esfuerzo actual para que se vuelva a juntar con su esposo que había dejado, porque fue un episodio de violencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí quedó el asunto, pero bueno.
¿La consulta con el fuego, entonces?
No, es que no lo consultaron. Lo que dijeron las autoridades es que, como el niño confesó ante Tatewari, tenía a fuerza que haber dicho la verdad, porque uno no miente nunca al Tatewari, nunca. Entonces, lo que dijeron las autoridades es que no, eso es la verdad, porque lo dijo ante el fuego. Entonces, no fue una consulta así. Entonces, lo que dijeron las autoridades, mira, él, Tatewari, te va a juzgar porque él sí sabe que lo que dijo el niño es la verdad. Así es. Entonces, bueno, a mí me impactó mucho esa historia, la forma en que la comunidad como que da la palabra a su Dios más grande y que utiliza eso como una herramienta para discriminar de una forma muy fuerte contra una mujer que para ellos está rompiendo con su papel de género, porque es maestra, porque dijo a su esposa que se fuera la... Y porque además viene y los demanda y que llama a las autoridades de que se junten y que cuestiona lo que se ha dicho ante el fuego, ¿no? Sí. Esa pregunta sobre el patriarcado, llego con así, es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Y yo no sé qué piensan otra gente, pero yo la he intentado discutir con gente y sin llegar a ningún resultado, ¿no? O sea, como que un poco eso, ese tema de especificidades y prácticas de igualdad de género, como que un poco está ligado en el sentido de que yo creo que sí, las dinámicas actuales de migración, de la denigración del trabajo del hombre, la llegada de dinero, de oportunidades y prospera, que ha empoderado a la mujer, que les ha dado un poder económico que antes nunca tenía, todas esas cosas han cambiado las dinámicas de género, ¿no? Entonces las mujeres sí empiezan a cuestionar. Entonces, como que los hombres buscan, yo creo, otra forma de imponer su autoridad. Entonces, bueno, entonces yo creo que quizá anteriormente había una igualdad distinta en el sentido de que la división del trabajo no implicaba el conflicto que ahora implica, porque la mujer ya ahora está buscando otras oportunidades en la vida, pues, ¿no? Bueno, paso eso.
Muy bien.
Bueno, esta pregunta que hace el doctor de Keijer, pues es realmente una situación muy difícil de responder, sobre todo porque nosotros estamos cargados de lentes desde Occidente y de categorías teóricas que nos limitan ver más allá. Yo soy indígena, soy Xiwi, Fame, de una comunidad de San Luis Potosí, y hice un ejercicio precisamente que se llamó Genealogía de la Masculinidad Indígena Xiwi Pame, que se encuentra en el libro de acá del… Así es. Los invito a leerlos, y precisamente yo hago un análisis histórico, más o menos histórico, utilizando precisamente la propuesta de Foucault sobre el rastreo de esta situación. Y no hay otra manera más que partir también de los primeros documentos que hicieron los misioneros, que también están súper cargadísimos y sesgadísimos, porque son los primeros elementos de la etnicización del sujeto indígena y de la generización del sujeto indígena. En mi caso, por ejemplo, que estoy bastante interesado en retraer, ¿cómo se dice? Retrotraer nuestro pasado indígena, porque estamos trabajando en esa situación de la recuperación de la memoria histórica indígena, y en ella va la perspectiva de género. Y quiero decirle que muchos colegas míos, compañeros míos, paisanos y paisanas, pues no están muy de acuerdo en esta situación, están más en este concepto de complementariedad. Precisamente el concepto de decolonización cae como al niño al dedo, pero también hay que tener en cuenta de dónde viene esta propuesta de complementariedad, que luego esta complementariedad ayuda a invisibilizar muchas cuestiones que otra vez entramos a las cuestiones de derechos humanos, y los derechos humanos son una propuesta occidental, ¿sí? Entonces, esta propuesta de la complementariedad, que está dentro del contexto del discurso del buen vivir o vivir bien, ¿sí? Y definitivamente es otra ventriloquía sobre la… ¿está bien dicho? No sé. Es otra forma de estar hablando sobre desarrollo, ¿sí? Que no logra despejarse, no logra sacudirse de todas las cosas. Pero lo que sí es una situación es de que nuestros ojos tienen que ver hacia atrás en la recuperación histórica, ser críticos, críticas, pero también ver que las categorías de alta cultura mesoamericana, culturas del norte, culturas del sur y etcétera, nos han hecho vendas, visiones. Vuelvo a la referencia de mi pueblo. En un documento de varios, son tres documentos, uno entre ellos es de Junípero Serra, que acaban de canonizar ayer, ¿sí? Pero que se fue a civilizar a la Gran Chichimeca, que la Gran Chichimeca era bárbara, bruta, salvaje. Es más, decían, estos de acá del centro son gente de cultura, ¿no? De Mesoamérica. Pero estos de allá definitivamente no tienen ni rey, ni ley, son caribes, ¿sí? Son caníbales, ¿sí? Y además son, ¿cómo se dice? Bueno, no eran ni hombres ni mujeres, ¿sí? ¿Cómo se dice? Se me olvida eso. sí, que no distinguían. Ahora, dense cuenta ya en ese texto lo que están diciendo sobre el sujeto indígena de aquel tiempo, ¿sí? Y luego existe otro documento, que bueno, por falta de espacio, 5 hojitas, ahí estaba difícil de escribir todo eso, ¿sí? Pero existe otro documento en que dice que las mujeres eran quienes escogían a los hombres, así estaba bien claro. Eso era antinatura, ¿sí? ¿Cómo es posible que las mujeres en aquel tiempo fueran las que escogieran al hombre o a los hombres con quienes procrear, porque no solamente tenían uno, ¿sí? Entonces las misiones estaban encargadas de introducir el concepto de familia cristiana, ¿sí? Y ojo, no es que haya venido el patriarcado con Occidente, existían ya maneras, formas, lo que pasa es de que se invisibiliza todo lo de atrás. Existía una diosa que se llamaba Cachum, todavía en algunos pueblos indígenas, ¿cómo se llama? No es Cachum, es Ka-Chum. Y esta mujer era la madre de los dioses, ¿sí? Y decía uno de los misioneros, Soriano, decía precisamente, a ella recurren los hombres para conseguir mujer, ¿sí? Entonces, ¿es una situación de que las mujeres eran escasas o pertenecían solamente a ciertos hombres? No, ¿sí? Es que las mujeres también tenían similitud con la fertilidad y la guerra y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante identificar los tipos de masculinidades a nivel, en este proceso histórico, y la huella de emergencia de este patriarcado occidental en el que los pueblos indígenas se encuentran, que se enfrentan, hay resistencia. En fin, bueno, nada más para ver las cuestiones estas de… Y sí, tiene razón, sí tenemos esa cuestión, definitivamente necesitamos quitarnos las vendas. La decodificación de nuestros códigos es un ejercicio que las y los investigadores debemos retomar. Y la co-construcción del conocimiento o la construcción del conocimiento de manera colectiva definitivamente es no construir esta relación sujeto-objeto, ¿sí? Sino sujetos, ¿sí? Cómo los sujetos construyen conocimiento colectivo, y para eso me gusta mucho el discurso de Sousa Santos sobre esta epistemología del sur, aunque a esta epistemología del sur hay que transversalizarlas con las cuestiones de género, ¿eh? Porque, sí, ok, sí. Bueno.
Lamento el asunto, pero… Sí. Rápidamente un poco, bueno, toda esta cuestión de los españoles y de todo eso a veces es un tema un poco, que yo digo, bueno, poco importa ante la guerra de conquista y todo eso, pocas instituciones realmente quedaron. Yo creo que sí había una especie de patriarcado, ¿no? Está documentado, pero bueno, lo importante es que cuando hablamos de diversidad en Chiapas, por ejemplo, está claro que no hablamos de una diversidad total, ¿no? Todos son grupos que parten de un mismo proceso colonial, ¿no? Y es ahí donde se explica que por lo menos las categorías que yo uso como esquema de masculinidades dominantes surgen de un contexto multicultural en donde coinciden, ¿no? Estos aspectos, es decir, los hombres dominantes, las características estas del delirio de guerrero, del egocentrismo, de la importancia de lo masculino se repiten, ¿no? Por eso las uso como categorías de análisis. Y un poco para responderle a Paulina, pues como se hicieron en ese contexto, ¿no? La llevo a la universidad y resulta, aunque todavía no está hecho el análisis, pero parece que sí hay un alejamiento por lo menos, ¿no? de las visiones más tradicionales. Y ahí llegamos un poco a esta cuestión de lo tradicional, ¿no? Cuando hablamos de tradicional en Chiapas, muchas veces hablamos de estructuras coloniales, ¿no? Es decir, de la finca se fue al ejido, y muchas de las cosas que se hacían en la finca, como pedirle al patrón permiso para que se casaran las mujeres, después lo empezó a hacer la junta ejidal, ¿no? Y muchos consideraban esto milenario, cuando realmente son instituciones coloniales, ¿no? Entonces, bueno, y lo último respecto a la investigación colaborativa, sí hay que hacer investigación colaborativa, obviamente, pero no es lo único, ¿no? También hay un corpus teórico, hay metodologías que, viéndolas críticamente, ahí las tenemos, no nos podemos olvidar de todo un, ¿no? un bagaje disciplinario, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la investigación colaborativa, pero creo que no debe ser lo único, ¿no?
Bueno, seré breve, yo contestaré las últimas dos que son más específicas a la investigación, porque soy yo quien está haciendo la estancia postdoctoral y la doctora Olivia es mi asesora, ella va a contestar las otras dos en la que somos coautoras. Entonces, ¿qué tipo de violencia persiste y cuáles han sido las estrategias? Yo creo que tiene que ver persisten todas las formas de violencia, ¿no? La única diferencia, o sea, física, económica, todas, la única diferencia es que ellas tienen un discurso de derecho y ellas hacen demandas, ellas ponen resistencias, ¿no? La estrategia que nosotros plantamos, estamos por publicar un artículo, la estrategia no solamente con ellas, sino hacia
todas las mujeres, es pactar entre mujeres, hacer alianzas entre mujeres y acompañarnos como mujeres, ¿no? O sea, es una estrategia importante. En cuanto a la investigación como conquistador, ¿no? Nosotros fuimos como muy claras y muy conscientes y fuimos debatiendo, y por eso nosotros sí planteamos un proceso de coterización, retomando a toda la epistemología decolonial y feminista, ¿no? Entonces nosotros cuando hicimos el análisis de contenido cualitativo, fueron ellos y ellas quienes hacían en diferentes grupos la asignación de las categorías a las otras, a los conceptos, y se puso a debate cada una de la existencia de esas categorías, y también se puso a debate si habían otras que se habían quedado fuera, y todo con base en los testimonios. Y por último, la pregunta que hacían sobre si, pues sí, la influencia de los de la comunidad religiosa, sobre todo que tiene una mirada desde la teoría de la liberación, influye en la lucha y posicionamiento de estas mujeres. Yo diría que sí, pero no solamente ahí. Lo que yo estuve rastreando es que en donde las mujeres pueden organizarse, justo en donde ha habido esa influencia de frailes y monjas que han tenido esa lucha anterior de la teoría de la liberación, y que luego se posibilitan luchas campesinas, pero el problema es que en todas las movilizaciones sociales las mujeres quedan rezagadas. Entonces ellas surgen de esas movilizaciones y debaten hacia adentro y hacia afuera, como lo hacen la mayoría de las mujeres organizadas, hacia adentro de sus culturas, de sus familias, hacia adentro de sí mismas, pero hacia afuera también, a la comunidad, ante el Estado. Es decir, están en ellas no están peleadas con este posicionamiento.
Bueno, ya muy rápidamente, porque aquí como coteorizamos, estamos igual Margarita y yo todo el tiempo coteorizando, ¿no? Y bueno, yo quería añadir que en los seminarios que hemos tenido sobre estos temas, por supuesto que hemos discutido mucho hasta dónde llevar este extremo, ¿no? De la coteorización horizontal, porque yo siempre digo, bueno, está bien, y Margarita diseñó esta metodología muy interesante de investigación donde reunió en grupo a las mujeres, que las mujeres dijeron sí, pero no queremos que estén los hombres, porque ellos nos quitan la palabra, ¿sí? Entonces fue con las mujeres y en otro grupo separado, los hombres, ¿sí? Y Margarita, que fue quien estuvo haciendo el trabajo de campo, monitoreando, llevando, ellos pegaban en la pared, y eso fue el análisis de contenido. No fue Atlasti, ¿no? Sino fue las manos de las personas pegando cosas en las paredes, y para eso era discutiendo, y Margarita grabando lo que discutían en ese proceso de decidir grupalmente cómo iban acomodando los nodos patriarcales que estaban siendo tratando de darles contenido, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Y bueno, también quería añadir que bueno, tenemos una publicación ahorita, justamente que por eso lo platicamos ahorita, porque la acabamos de poner punto final, ¿no? Que es una publicación donde estamos justamente reflexionando sobre, incorporando el concepto de entronque patriarcal de paredes. Porque, claro, esta investigación nos llevó a preguntarnos esto, decir, bueno, y que esta idealización, de hecho fue una de nuestras pláticas iniciales, Margarita y mía, cuando empezamos a trabajar esto, de decir, a ver, tenemos que evitar esta sobreidealización, ¿sí? Que es muy tramposa, porque también es como ponerlos como menores de edad. Eran tan buenos, tan ingenuos, tan ingenuas, tan menores de edad, etcétera, que ahí no había ni patriarcado, hasta que llegaron los dos y nos los pervirtieron, ¿no? Entonces, es una forma también muy despreciativa de mirarles, ¿no? Y también es muy peligrosa en el sentido de pensar que ha existido una sociedad sin patriarcado, que hasta ahorita creo que no, hasta lo que se ha documentado no hay. Siempre hay escondido alguna forma diferente en cada lado, donde se acomodan en diferentes sistemas productivos y demás. No es el capitalismo tampoco poco el responsable, ¿no? Sino que son formas diferentes donde el patriarcado toma formas algunas veces más violentas, más explícitas y otras no. Entonces estamos haciendo justamente, bueno, acabamos de poner el punto final de un texto en donde a través de documentos y de lo que estamos encontrando como información, ¿sí? Hablar de cómo proponer, cómo pensamos que fue este entronque patriarcal, ¿sí? Y cómo era antes, ¿no? ¿Sí? Claro, a partir de la mirada de los propios españoles, ¿no? Que tienen muchas cosas escritas, pero también a partir de lo que se han encontrado como vestigios de dioses y de diosas, que es muy interesante, qué papel jugaban las diosas, y una mitología interesantísima que nos ha dado muchas pistas para hablar de este sistema patriarcal que existía previo a la llegada de los colonizadores y cómo se da este entronque dentro de este contexto del concepto de patriarcado y lo que Margarita decía de estos pactos interclasistas interculturales, ¿sí? Interraciales, ¿no? Que antes no existían esos pactos en esas comunidades, pero llegan los conquistadores y entonces surgen los pactos además interraciales, ¿no? ¿Y qué es lo, y a qué es lo que dan lugar, ¿no? Entonces es un tema que a mí nos ha apasionado mucho, ¿sí? Gracias.
Yo les quiero agradecer mucho la rica sesión, pone en juego muchos elementos de muchos tipos. Quizás sea esta temática de la multiculturalidad, la multietnicidad, el tema de las, a lo mejor de un siguiente congreso, porque está proponiendo muchos elementos que están en juego, que son de lejana data y muy vigentes. Entonces, agradecerles su participación, su atención, y a Jenny, a Javier, a Rufino, a Margarita y a Olivia, su brillante exposición. Muchas gracias.
Viene el segundo congreso de los pueblos indígenas, va a ser en Santa Rosa, Argentina. Propusimos un simposio sobre masculinidades indígenas y campesinas desde la perspectiva de género y queer. Entonces están invitados a proponer ponencias en ese congreso. Entonces también es parte de la tarea y del esfuerzo de la MEC para irlo metiendo ahí en esos espacios.
Muy bien, y un anuncio también, en un momentito más, si no es que la sesión, la asamblea de la ACMES.
Están los carteles.
Esa es la 5:30.
5:30, ahorita son los carteles en algún
lado. Muy bien, entonces la asamblea es a las 5:30.
Doctora, ¿me dan su correo, por favor, para mandarle la invitación?
Para mandarle la invitación y para mantener contacto.
Gracias. Claro, sí, cómo no.
¿Tú estás en Puebla?
Sí. Sí, soy soy profesor investigador de ahí.
Ah, ok. ¿Y tu tema principal es como masculinidad?
Sí, sí, todas las cuestiones de género y masculinidad y etnicidad. En esos correos me puede, ¿sí? Mi teléfono es este. Cualquier día que esté por allá, 22, sí. 21.
Pero igual, 16. Y nada más por estar en contacto, estaría muy interesante, ¿sí? ¿No? Para averiguar.
No, le voy a mandar la invitación para ver si puedo, okay, participar en este simposio.
Ok, ¿sí? Eres
gracias.